Vamos al corte.
Vamos al corte. Su Caixa, niño huesca.
Vamos a defender nuestra madre tierra.
Compañeros, porque la tierra no aguanta más maltrato.
Porque la tierra es nuestra madre.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Divina, divina, es mi madre tierra.
Vamos al corte.
Vamos al corte.
Su Caixa, niño huesca.
Programa radial del proceso de liberación de la madre tierra del norte del Cauca.
La tierra está esclavizada y hay que liberarla.
Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
La vida que siembras con el corazón. Una noche bonita bajo la luna, cantarle al Padre Creador, enseñando a los hijos.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al programa radial del proceso de liberación de la madre tierra, vamos al corte. Buenas tardes, Ek.
Doña Luna, muy buenas tardes, qué bueno verla nuevamente por estos lados.
Sí, también me alegra encontrármelo otra vez por estos lugares.
Y para empezar entonces nuevamente con la programación de vamos al corte, tenemos que contarles de la amenaza que han realizado las Águilas Negras contra el proceso de liberación de la Madre Tierra. Han aparecido unas personas en ese listado de la amenaza, pero se entiende que la amenaza es contra todo el proceso de liberación que, según el empresariado y según las Águilas Negras, está afectando el progreso de la región. El proceso de liberación de la Madre Tierra se ha reunido y ha hecho un comunicado de respuesta a esa amenaza, Luna.
Sí, vamos a leer a partes de este comunicado. Empezamos. ¿Quién carajo son las Águilas Negras? Para nosotras, nosotros como Liberación de la Madre Tierra, es claro que son el logotipo con el cual se encubre en la imagen corporativa de las Fuerzas Armadas, el empresariado, el establecimiento, el Estado colombiano para cometer sus fechorías, para sembrar miedo y hacer invivible la nación. Por tanto, asumimos esta nueva amenaza como otro ataque de Ardila Lule, del general Naranjo, de Juan Manuel Santos, de Juan Carlos Mira y su azocaña, del uribismo, de los políticos corruptos de la región que incluso andan en algunas alcaldías, un plan orquestado y escalonado, ya que no aceptamos la oferta anterior de dos fincas y proyectos desarrollistas, la vía negociada. Pasan a la vida paramilitar, primero sembrando miedo en la liberación para luego pasar a la acción armada. La combinación de todas estas formas de represión contra los pueblos en lucha es parte del plan de consolidación y del plan piloto del posconflicto para el norte del Cauca, que consiste, para resumir, en rellenar este territorio de proyectos desarrollistas y de ejército, policía y SMAT para eliminar cualquier brote de resistencia y poder raspar la olla, hacer su extractivismo en paz, porque aún hay bastante en las entrañas de la madre tierra, pero es lo último.
Esta es una parte del comunicado de la liberación de la Madre Tierra en respuesta a la amenaza de las Águilas Negras. También tenemos las palabras de un compañero liberador de la Madre Tierra que también de su propia palabra, de su propia voz, responde cuál es su posición y la posición de la liberación ante esta amenaza.
Esa es la lucha de la liberación, que no le tenemos miedo al enemigo, a pesar de que nos amenacen, nos maten, siempre vamos a seguir ahí en resistencia y que seguiremos resistiendo para liberar la madre tierra y dejarle algo para la futura generación que vienen atrás de nosotros, que son nuestros hijos, nuestros nietos y todos los que vendrán atrás de ellos. Lo que ha hecho la comunidad es que vamos a seguir en estos puntos de liberación resistiendo y que vamos a seguir haciéndole frente a toda situación, vamos a seguir denunciando las amenazas, los atropellos que hace el Estado colombiano y que hace los mismos militares contra nosotros, que bueno, pues diría que las Águilas Negras, pues la misma fuerza pública, pues que en muchos espacios y las historias que han pasado en otros departamentos, las masacres que han hecho la fuerza pública, no solo en este año, sino en los años 70, 80, 90, al 2000, pues han sido la misma fuerza pública, ha sido la misma policía, que de día pues se visten de militares al servicio del Estado colombiano, pero de noche se ponen el brazalete de los paramilitares. Eso es lo que se ve y se vive y Y si uno dice, si acá hay solamente militar, entonces patrullan ellos en la noche, y el otro día porque aparecen los panfletos, el mismo enemigo está acá rondándonos, camuflado de militares legales, y que de noche son ilegales. Entonces es algo de que hay que difundirlo y darse a conocer a la sociedad colombiana de que estamos frente a un estado que es, diría, el nuevo estado que subió, que es de la ultraderecha, un estado que es totalmente paramilitar. Con este nuevo gobierno que ha entrado hoy, vemos de que durante estos cuatro años que va a estar el nuevo presidente, pues diría que para la liberación va a ser una represión bien dura que va a venir contra los liberadores. Una de las represiones y la intimidación van a ser las amenazas. Somos como los sectores, como se dice, sociales de este país, los más perseguidos por el mismo Estado, que nos tildan de guerrilleros, nos tildan de delincuentes, nos tildan de que estamos robándole la tierra al rico. Entonces, pero no miran que es una exigencia de derecho, no miran las necesidades que realmente tiene el pueblo y por qué lo hacen. No miran el trasfondo de la realidad, cómo es que vive el pueblo indígena, cómo es que vive el campesino, cómo es que vive el afro, y la tierra no la, en nuestro territorio ya no hay en dónde trabajar, porque todo lo que en el territorio que tiene o que nos dejaron nuestros mayores hoy están en zonas de reservas, están en zonas de sitios sagrados, están en páramos, están en zonas erosionadas donde no se puede trabajar, están en derrumbes. Entonces son territorios que muy poco para el cultivo, y las mejores tierras están acá abajo en la parte plana. Entonces en la parte plana donde pueden establecer agriculturas de acuerdo a nuestro pensar o nuestro mirar de como comunidades indígenas. Entonces, como se dice, aquí en la liberación no vemos cabezas visibles, todos somos de los que nos dirigimos, y entre todos nos orientamos, y entre todos los liberadores decimos qué hacemos y qué no hacemos. Entonces aquí entre todos nos lideramos, y entre todos somos los mismos voceros quienes decimos qué se hace y qué no se hace dentro de la liberación. Entonces aquí, si buscan cabezas visibles para la liberación, pues no lo hay, todos somos liberadores. Entonces a todos nos tendrían que mandar a matar, o a todos nos tendrían que dar órdenes de captura, y somos muchos. Entonces ese es como lo que venimos haciendo desde la liberación: seguir liberando la madre tierra, seguir tumbando la caña, seguir sembrando comida, sembrar el plátano, el maíz, la yuca, lo que se produce realmente para poder sobrevivir acá dentro de nuestro territorio, dentro de la liberación, y dejar que la tierra también descanse, porque la tierra ya está, diría, muy cansada de tanta explotarlo, de sembrando caña. Ya la tierra hay que dejarla que se enrastroje, volverla a que regresen los animales a su sitio de origen, donde pertenecían o que fueron desplazados estos animales. Entonces hay que dejar que la especie otra vez fluya nuevamente ahí, y después seguir sembrando lentamente cuando la tierra haya descansado, porque ahorita la tierra se encuentra contaminada de tanto químico, y si vamos a llegar nosotros también a seguir con la misma, pues no vamos a hacer nada. Hay que dejar que la tierra siga descansando y seguir trabajando lentamente mientras la tierra se va recuperando y se va volviendo fértil otra vez, para seguir germinando la semilla que iremos plantando en estas tierras liberadas, para el sustento y la alimentación de nuestra familia y de la sociedad colombiana, que quien tanto lo necesita, y que es, diría, la sociedad colombiana quien se alimenta desde el campo y lo que produce el campo.
Asimismo, otra compañera liberadora nos da a conocer la posición como proceso de liberación de la madre tierra frente a estas amenazas. Escuchémosla.
La posición es que así ellos nos amenacen, o digan lo que ellos digan, nosotros seguimos en la liberación. De igual manera, pues siempre lo han hecho, siempre nos han amenazado, y no solamente han amenazado, han matado muchos líderes. Pero aún así, pues igual manera la necesidad sigue, y toca seguir liberando la madre tierra. Nosotros no nos podemos pues quedarnos quietos por el hecho de que nos amenazan, y quedarnos sin reclamar nuestros derechos, porque nosotros liberamos porque de igual manera, si nosotros le decimos al gobierno que necesitamos tierra, pues él nunca nos soluciona, porque imagínese cuántos acuerdos hemos tenido con el gobierno que nos solucione las necesidades que nosotros tenemos, y nunca lo ha hecho. Entonces, pues la manera de uno hacerlo es liberando la madre tierra, ya que para nosotros los nazas, pues sí es importante el territorio, porque nosotros en territorio, pues ¿qué vamos a hacer? Para nosotros como NASAS, yo creo que el territorio es todo. Así el gobierno nos dé cantidad de proyectos, pero si no tenemos tierra, ¿en dónde los vamos a ejecutar? Entonces nosotros no necesitamos proyectos, necesitamos la tierra. Entonces pues así nos amenacen mil veces y así pues maten compañeros y así nos maten, pues yo creo que nosotros ahí seguimos en la liberación de la madre tierra.
En el comunicado que saca la liberación dice que si se tratara de solo de proyectos sería fácil, pero que lo que se trata es de liberar la madre tierra que está esclavizada por el capitalismo.
Pues claro, porque ellos por lo menos ellos solamente tienen el monocultivo que es la caña. Y fuera de nosotros liberar pues la tierra, también liberamos el agua, porque ellos también tienen esclavizado el agua. Imagínense, nosotros somos los que cuidamos los bosques y ellos son los que explotan el agua, porque a veces secan hasta las quebradas que pasan, que vienen de arriba y las secan por mojar la caña. Entonces pues toca liberar, no solamente liberar la tierra, sino el agua, la contaminación, porque nosotros también vemos de que pues con ese cultivo, así como ellos fumigan con las avionetas y todo, pues eso también ellos están haciendo una contaminación al aire. Entonces pues eso es lo que nosotros no queremos.
Así que, si se entiende bien, de lo que se trata es de una amenaza que se hace a un proceso que está luchando por la libertad de la madre tierra, no solo a unas personas o a unas comunidades que están reclamando un pedacito de tierra para vivir, sino que la amenaza viene contra la gente que está luchando por algo distinto en este mundo, como es que cada uno tenga aire, que cada uno tenga agua allá en su lugar de vida. No es solo defendiendo a los NASA y a las NASA.
Pues claro, porque imagínense que todas las ciudades, ¿de qué se desabastecen si no es con el agua que nosotros pues cuidamos acá? Imagínense que si nosotros no cuidáramos los nacimientos de agua, entonces ellos no tendrían agua, porque el agua pues está es en la parte alta, y si nosotros por lo menos tumbamos todos los bosques y el agua se seca, entonces ¿qué? No habría agua, ni siquiera, no habría agua para nosotros, pero tampoco para los pueblos y ni siquiera para ellos mismos. O sea que si ellos se ponen a ver, nosotros no estamos haciendo un mal, estamos haciendo un bien, porque no solamente nosotros estamos pues disfrutando el agua que nacen de los nacimientos, de las montañas. El aire también, nosotros pues no solamente somos nosotros los que vivimos con el aire, o sea todos lo necesitamos. Entonces pues yo creo que eso sí deberíamos de que la gente mire, y de que también en lugar de a nosotros decir de que nosotros más lo que jodemos, porque uno a veces escucha de que mucha gente dice eso, antes deberían de agradecernos de que nosotros no solamente estamos pensando en nosotros, sino que estamos pensando en todos. Porque si así fuera, pues nosotros pensaríamos en nosotros y ya, pero ahorita hablamos de liberar, y es de liberar no solamente para nosotros, sino para todo, pues para todo un pueblo, para todo para todos los colombianos.
La gente de otros procesos que se ha acercado a la liberación de la madre tierra pregunta, ¿cómo podemos apoyarlos? ¿Cuál es la respuesta que se le da a partir del comunicado que ha sacado la liberación de la madre tierra?
Pues, o sea, nosotros, ¿cómo nos pueden apoyar? Pues yo creo que de igual manera nosotros, como yo les digo, nosotros vamos a seguir. Y yo creo que si ellos están luchando por algo, pues o sea, no porque a uno lo amenazan al mismo dejar las cosas que uno ya ha empezado, ¿no? Yo creo que todos los demás movimientos están luchando por una u otra cosa, que y de igualmente uno ve que lo hacen igual que nosotros. Entonces pues decirles de que no porque a uno lo amenacen hay que dejar las cosas ahí, sino que hay que seguir.
También la liberación de la madre tierra ha recibido como muchos mensajes de solidaridad a partir de esta amenaza, y preguntan que qué se puede hacer, qué pueden hacer los procesos, los colectivos, como para apoyar a la liberación de la madre tierra. También la liberación como proceso tiene una respuesta frente a estas inquietudes y a estas palabras que llegan desde distintas organizaciones.
Mientras tanto, agradecemos las voces de solidaridad que nos siguen llegando. Nos preguntan qué hacer, cómo apoyar. Nos hemos sentado en el punto de liberación en una planada que antes fue cañaduzal y ahora es tierra sembrada de yuca, plátano, frijol, rascadera, maíz, a buscar la respuesta en el viento, porque es una pregunta generosa que no hay que dejar pasar. Todas las luchas andan en sus propias angustias y aún así nos preguntan cómo pueden apoyarnos. Y claro, ya se imaginarán que el viento se toma su tiempo. Esta es la respuesta que nos trajo. Vemos la urgencia de convertir cada rincón del planeta en un punto de liberación, no solo para resistir. Es necesario pasar a la ofensiva. Invitamos a lo que haremos, aprender del árbol, todas las luchas, todas las colectivas, todos los colectivos, todos los movimientos, todas las organizaciones de base, todos los procesos, al modo de cada quien, engrosar el tronco, ahondar las raíces, extender las ramas, conectarnos a través de bejucos. El capital no logrará derrotar una montonera de luchas y procesos dignos, fuertes, entretejidos. Será al contrario, no saldrá bien librado. Esa es la mejor forma de apoyarnos.
Esa es la respuesta que da el proceso de liberación de la Madre Tierra ante estas amenazas. Luna, las amenazas no son solo acá en el norte del Cauca al proceso de liberación. También en otras regiones de Colombia pues están viviendo la misma situación. Por ejemplo, en Cali, un compañero de la organización indígena nos cuenta cómo las águilas negras también andan amenazando a las comunidades que están haciendo resistencia en la ciudad. Y al mismo tiempo, un compañero estudiante de la ciudad de Cali, de la Universidad del Valle, nos cuenta cómo han sido amenazados por las águilas negras y la posición que ellos tienen para continuar la resistencia, porque dicen, no vamos a abandonar nuestra lucha, vamos a continuarla.
Estamos aquí desde el punto de liberación de los compañeros indígenas que tienen la toma aquí en el CAM, y estamos con el compañero
Alonso Bachetá.
Bachetá, quisiéramos que nos dijeras, ¿qué respuesta tienes tú con respecto a las amenazas que han habido de parte de grupos paramilitares? ¿Qué le responderías tú a esa arremetida violenta de parte de ese programa de asesinatos que vienen dándose en nuestra ciudad?
Primero que todo, pues nosotros como representantes, líderes comunitarios de organizaciones indígenas, afrocolombianas y campesinos, lo primero es un rechazo rotundo, porque las dinámicas del Estado frente a todo lo que significa el capitalismo por empoderamiento, arrebatamiento y además de eso, la negociación de nuestra Madre Tierra, no estamos de acuerdo. Lo segundo es aclararle a todos aquellos grupos que consideran que los defensores de los pueblos indígenas, afro y campesinos y sectores urbanos nos consideran guerrilleros, castrochavistas y demás, decirles que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Lo que nosotros estamos haciendo es una defensa justamente por la tierra en la cual ellos mismos viven, en la cual viven las mamás, los hermanos, los primos, la familia, las amigas, las novias, las esposas, y que son los derechos de la gente que nosotros venimos trabajando en defender, en la defensa de los derechos de sus propias familias. Y digamos que el mensaje que les enviamos es de que renueven esa forma de pensar, de servirle a un Estado o a esos estados, digamos, negociadores de la tierra, del agua, del oro, de lo que riquezas que tenemos nosotros, que lo piensen mil veces, porque somos nosotros los que ayudamos a que se mantenga el balance entre lo que es del pueblo, para el pueblo, y lo que tiene que ser para el pueblo. Por lo tanto, rechazamos rotundamente estas amenazas, estos asesinatos que hemos visto que han ocurrido en todo el territorio colombiano, y que no nos miren como el objetivo militar que ellos plantean, sino que nos miren que somos parte de la familia, que algún día ellos vienen de cuidar y prevalecer para que este pueblo colombiano se mantenga en paz y dignidad.
Compañero, un saludo fraterno. También le queríamos preguntar que usted se expresara también sobre las últimas amenazas que han salido en contra de los liberadores de la Madre Tierra que están en el norte del Cauca. ¿Cuál es el mensaje solidario con esos compañeros a los cuales también ha salido panfleto amenazándolos?
El mensaje para nuestros hermanos del Cauca, a la cual nosotros también hemos venido haciendo unos trabajos en Jamundí y Cali, pues que hemos podido concebir. Uno es que mientras tengamos la convicción de lo que significa nuestra Madre Tierra, lo hemos dicho siempre, vamos a resistir y vamos a pervivir por la defensa de ella. Lo segundo es que totalmente respaldamos y apoyamos todos los procesos, no solamente de liberación de Madre Tierra, sino la defensa de los derechos y del territorio que se están siempre conservando. Y lo tercero es que no estamos en el camino equivocado, estamos por el camino correcto, porque hay algo que dejar muy claro. Este territorio colombiano y latinoamericano y americano primero fue de las comunidades y los pueblos indígenas que han existido y seguirán existiendo por siempre. Y segundo, nosotros no usurpamos la tierra. La tierra la usurparon quienes llegaron aquí, los blancos, y empezaron a cambiar los negocios de terraje a favor de unos terceros y privados que le quitan al pueblo. Y lo otro es, compañeros, nosotros, igual que ustedes, y siempre lo dirán ustedes en su himno y lo acogemos nosotros, es que resistiremos hasta que se apague el sol. Y como el sol nunca se apaga, seguiremos siempre en la lucha.
El corresponsal Palen Sur para el programa Vamos al Corte. Vamos que vamos.
Bueno, para el programa radial Vamos al Corte, estamos aquí con uno de los compañeros estudiantes de la Universidad del Valle, pues que también se han visto amenazados por estos grupos paraestatales, paramilitares. Nos gustaría que nos contara un poquito cuál es el contexto de las amenazas, por qué nos están amenazando a los estudiantes.
Bueno, un saludo a todos los compañeros y compañeras que han estado en el proceso de la liberación de la Madre Tierra. Mi nombre es Jorge Ovalle, soy estudiante de Economía de la Universidad del Valle, hago parte del Congreso de los Pueblos y de la Colombia Humana. El jueves pasado recibimos amenazas del bloque suroccidental de las Águilas Negras, en donde nos declaran objetivo militar y que tenemos que renunciar a las actividades políticas de defensa de la tierra, de defensa de la vida, de defensa de la paz, para pues poder preservar la vida. Lo que nosotros queremos decirle, hay tres mensajes que queremos dar. Primero, un mensaje al gobierno nacional de Iván Duque, y es que el gobierno de Iván Duque tiene que proteger hoy a todos los y las luchadoras sociales, a todos los líderes y lideresas sociales, a la oposición en Colombia, a los compañeros y compañeras indígenas. En una democracia, los conflictos tienen que resolverse por medio del diálogo y la paz, y nosotros no vamos a renunciar a la denuncia, a la defensa de la tierra, a la defensa de los derechos sociales, de la paz. El segundo mensaje que queremos enviarles a los violentos les queremos decir que en nuestros territorios estamos construyendo paz, vida digna, y que lo que queremos acá es fortalecer lazos sociales y que no se desangre más el país. Invitamos a que estas personas reflexionen y que se abstengan de llevar a cabo cualquier acción en contra de las comunidades, en contra de los líderes y en contra de la paz. Y a las comunidades que nos están escuchando, claro que sí, decirles que no tenemos miedo. El mensaje que le queremos dar a todos los pueblos, a todas las organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, a los cabildos, es que no tenemos miedo, que hay que seguir fortaleciéndonos, tejiendo, pero hay que tejer en clave a no tener nuestras luchas dispersas. Es hoy muy importante, muy muy importante hoy, que podamos encontrarnos el campo y la ciudad, que podamos encontrarnos las luchas indígenas con las luchas de las mujeres, de los ambientalistas, de los afros, de los campesinos, de los estudiantes, todos por tres cosas que yo pienso indispensables. Una, la defensa de la paz en Colombia y la protección de los líderes sociales. Dos, condiciones para la oposición, y esto tiene que ver también con una reforma electoral. Nosotros no podemos seguir participando en escenarios electorales como las elecciones que acabamos de pasar, desde que el fraude sea política electoral. Si el fraude es política electoral, nunca vamos a tener posibilidades reales para llegar, para estar dentro del escenario de la democracia. Y tres, que tenemos que defender los derechos sociales, la educación, la salud, el trabajo, el empleo, porque solo así podremos salir adelante.
Compita, muchas gracias. Esto es para el sur, para Vamos al Corte.
Bueno, también a raíz de estas amenazas y asesinatos de líderes sociales en Colombia, en Europa, distintas organizaciones se han movilizado alrededor de los consulados de Colombia en distintos países. Aquí tenemos un comentario, un reporte que nos llega de las movilizaciones que se han realizado, comparándolas también con lo que ha ocurrido en otros países de Latinoamérica, por ejemplo el caso de Venezuela cuando hubo la dictadura militar, y un político muy corrupto que quedó registrado después en una novela de García Márquez, empezó a perseguir a los líderes sociales, empezó a perseguir a las comunidades, causando grandes masacres, asesinatos selectivos. El libro se llama El Otoño del Patriarca. Entonces recuerdan también cómo ahora está empezando a darse en Colombia una situación así como de dictadura parecida a la de esas épocas de Pérez Jiménez en Venezuela, aunque ahora aquí en Colombia se habla de democracia, pero parece en últimas una dictadura con asesinatos y masacres como las que ocurrían en esos tiempos.
Buen día, liberadoras, liberadores. El 7 de agosto pasado, día de conmemoración nacional, miles de conciudadanos en el exterior se manifestaron por la paz frente a las embajadas y consulados de Colombia. Una de esas manifestaciones fue aquella en la que líderes sociales exiliados y ciudadanos colombianos de Bélgica, Alemania y Holanda marcharon desde la Embajada de Colombia en La Haya hasta el edificio de la Corte Penal Internacional para asistir a una audiencia histórica, pues era la primera vez que una delegación colombiana sería escuchada en dicho tribunal. La Corte Penal Internacional, más conocida por sus siglas CPI, es un tribunal que tiene una importancia adicional, toda vez que es el encargado de adelantar las investigaciones preliminares sobre los posibles crímenes de lesa humanidad en todo el mundo, contando en la actualidad con un capítulo abierto para Colombia. Se está investigando si el Ejército Nacional y el Gobierno, las organizaciones paramilitares con su amplia gama de razones sociales y las guerrillas han perpetrado este tipo de crímenes. Buscará determinar si el enjuiciamiento es apropiado y proceder frente a quienes con su nombre y apellidos propios deben asumir su responsabilidad. Se conoció de la audiencia ante la Fiscalía de esta Corte Internacional que hay suficientes indicios que conducen a pensar que la investigación de la CPI está próxima a emitir oficialmente, ojalá en un futuro no muy lejano, procesos acusatorios a los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad en Colombia por parte de todos los actores armados en nuestro país. No hace mucho el candidato y ahora presidente recientemente posesionado Iván Duque hizo una desafortunada declaración en la cual afirmaba: «En mi gobierno no reconozco a los opositores ni a las manifestaciones». Es sabido por muchos que el actual presidente es el hombre de paja del señor Uribe Vélez y demuestra que, desafortunadamente, las palabras intimidantes en Colombia a menudo van de la mano con amenazas, incluso asesinatos. Muestra cuán necesaria debe ser la presencia de esta Corte Penal en nuestro país. El libro El Otoño del Patriarca, escrito por Gabriel García Márquez en 1975, nos ayuda a poner en perspectiva algo que parece jamás pasará de moda en nuestro país, y es que pone el acento sobre un viejo dictador que vive en el mundo imaginario de Macondo. Cualquiera que le recuerde el dolor de su soledad y el menosprecio por la humanidad es de inmediato insultado por él y luego eliminado. Arrogante es la palabra favorita de este viejo en decadencia. El dictador es como un árbol en otoño de su vida, propagando el odio y la mentira, pero también es el otoño en el que pierde sus hojas amarillas, una señal inequívoca de su inminente muerte. Gabriel García Márquez es más conocido por su libro Cien Años de Soledad, en donde vuelan mariposas amarillas que simbolizan el final de la guerra y un futuro esperanzador, que ojalá sea la manera más poética de representar la tranquilidad que todos nos merecemos. Para finalizar esta breve nota, los invitamos a escuchar No Más Líderes Sociales Asesinados, última producción del joven guapireño John Jairo Bazán, más conocido artísticamente como Don J. el Nefasto, producción de Black Family Record. Con este mismo nombre lo pueden buscar en su canal de YouTube. Nos despedimos, no sin antes recordar que en el otoño de su vida el dictador difunde el odio y la mentira.
Yo voy a luchar por mi país hasta el fin, así me toque vagar como un arlequín, así me quieran silenciar y matar, propongo un motín y que caiga el poder de este gobierno ruin. Yo voy a luchar por mi país hasta el fin, así me toque vagar como un arlequín, así me quieran silenciar y matar, propongo un motín y que caiga el poder de este gobierno ruin. El hecho que me asesines confirma mis inquietudes, no nos van a callar ni con mil ataúdes, plaga macaco. con sentimientos de hules. Colombia no necesita príncipes azules. Alza tu voz si eres pueblo silenciado. No dejes que tu pensamiento sea aniquilado. Pueden matar la carne, pero sigues como un faro. Sé que quien reclama sus derechos es mutilado, pero no somos borregos atrincherados. Somos la voz de un pueblo cansado, golpeado por la zozobra y humo imaginado, que promete y promete y se limita a ser doblegado. Danza linajes de familias en el poder. Joder, que no quisieras el revólver coger y como entierros aburrido resolver. Eliminar a unos cuantos, anarquismo al son de Lucifer. Yo voy a luchar por mi país hasta el fin. Así me toque vagar como un arlequín. Así me quieran silenciar y matar.
Bueno, Luna, por estos días las redes sociales andan inundadas de mensajes de la situación que se está presentando en La Laguna, en Caldono, donde hay pueblo Nasa, donde hay pueblo Misak viviendo en ese territorio. El conflicto se ha generado a raíz de la intención del pueblo Misak de conformar un resguardo indígena donde ya es territorio Nasa. La situación pasó a mayores, pasó a violencia, sin tener por qué llegar a ese, digamos, a ese nivel de confrontación. Terminó interviniendo el Estado allí en ese territorio cuando era un asunto que se podía resolver entre pueblos sin necesidad de llamar al Estado, que siempre ha sido como el enemigo de los pueblos y que en este caso sobraba en ese conflicto, Luna.
Sí, hemos tenido que ver también a raíz de este conflicto cómo diferentes comunidades han juzgado y han involucrado el tema de la liberación de la Madre Tierra en este conflicto. Entonces hay señalamientos hacia el proceso de liberación de la Madre Tierra y que si ese actuar o ese conflicto se puede interpretar como la liberación de la Madre Tierra. Entonces se han visto comentarios inclusive de nuestros mismos compañeros indígenas diciendo que piden tierra y no las trabajan, o si ven las fincas de los comuneros Nasa son fincas desmontadas, ¿no? Pero todo esto con el fin de digamos, enlodar o involucrar el tema de la liberación de la Madre Tierra en este conflicto, que es muy ajeno a lo que es la esencia o el sentir de este proceso de liberación.
Y también pensando, cuando uno ve como todo el conflicto que se está generando allí, recuerda la comunidad de Jambaló. No porque allá haya conflicto, sino al contrario. En Jambaló vive hace muchas décadas también el pueblo Misak. Jambaló es un resguardo mayoritariamente Nasa, tal vez el 92% de la comunidad es Nasa la que habita en el resguardo de Jambaló. Sin embargo, también habita allí el pueblo Misak en varias veredas, está en Monterredondo, está en Zumbico, está en Loma Gorda, está en Barondillo, y allí la comunidad ha vivido sin ningún tipo de conflictos. La comunidad Misak ha sido elegida al cabildo, de hecho hubo un gobernador Misak, posteriormente fue alcalde del municipio de Jambaló, mayoritariamente Nasa, un alcalde Misak. En épocas o en periodos pasados, cuando era cabildo, ha estado en la directiva del cabildo otros compañeros y compañeras Misak, compañeros especialmente, y también en la última directiva, cuando ya son Nehues, pues también ha estado participando en el cargo de la autoridad los compañeros Misak. Así que la convivencia se puede hacer tranquilamente. Tal vez cuando aparecen intereses o cuando alguien, organismos desde afuera intentan atizar, es cuando aparecen los conflictos, Luna.
Sí, es bastante triste ver este choque entre estos, pues somos pueblos hermanos, pueblos que en estos tiempos deberíamos estar más unidos. Como lo mencionábamos anteriormente, hay muchas amenazas sobre los procesos sociales, sobre los procesos indígenas, sobre las organizaciones indígenas. Entonces, esto es darle gusto al gobierno, darle gusto al Estado de vernos divididos. Y creo que este conflicto no tiene razón de ser. Se puede convivir, la liberación inclusive invita a eso, a liberar la tierra del rico para que vivamos todos, pueblos nazas, pueblos misak, pueblo afro, pueblo campesino, pero no para que nos dividamos solamente porque queremos tener un pedazo de tierra y negarle la oportunidad al otro.
De hecho, acá en el norte del Cauca está el resguardo de Las Delicias, donde convive comunidad Nasa con comunidad afrodescendiente. Están dentro del territorio y las dos comunidades por igual pueden hacer parte del cabildo, de la autoridad. En el resguardo de López Adentro, también en el norte del Cauca, convive pueblo Nasa y pueblo afro, que es minoritario. Sin embargo, el pueblo afro ha podido hacer parte de la autoridad. Ha habido un gobernador afro del resguardo de López Adentro, cuando es una comunidad mayoritariamente Nasa. Así que, como usted dice, Luna, la convivencia se puede hacer entre todos los pueblos, entre todas las comunidades, y resolver esas diferencias que haya pues dentro de la comunidad, sin tener la necesidad de llamar al de siempre, ¿no? Al que se cree que siempre es el que le arregla todo, que es el Estado, pero en última es el que daña y el que genera los conflictos.
Sí, eso es, yo creo que cada uno de nosotros debemos empezar a cuestionarnos sobre también nuestro actuar y empezar a ver la lucha contra quién es y contra quién la vamos a hacer, porque no podemos pelearnos entre hermanos, no podemos desordenar nuestra propia casa. Tenemos que antes bajar de la montaña, bajar al valle, bajar a pelear la tierra, pero con el rico, porque ellos son los que nos están dividiendo y en estos momentos son los que deben estar feliz con toda esta situación.
Pues una compañera de la Liberación de la Madre Tierra también nos habla de ese tema. ¿Cuál es el sentido de la liberación de la Madre Tierra y el proceso de la liberación de la Madre Tierra del norte del Cauca? ¿Cómo entiende y dónde entiende que es el lugar donde se hace la liberación?
Cuando hablamos de liberar la Madre Tierra, pues es liberar, como digo anteriormente, no solamente para nosotros, no solamente pensando para que es para uno, sino para los hijos, para los nietos, para el pueblo en general. Entonces eso es liberar la Madre Tierra, que no solamente uno piense en que es para uno y para la familia de uno, sino que también piense en todos los demás, porque así como nosotros liberamos que el agua es para todos, el aire es para todos, eso es algo que, o sea, nosotros como NASA debemos de pensar que es liberar la Madre Tierra. Ahí ya en el problema de ellos, o sea, no sería liberar, porque ahí ya creo que ellos ya están asentados, ellos ya tienen una posesión ahí. Yo creo que ahí sí, pues yo pienso que eso es falta de diálogo, porque de igual manera nosotros como indígenas, como NASA, nosotros no deberíamos de ponernos a pelear con los MISAC, porque ellos de igual manera, ellos también son, es gente pobre, gente humilde, en la cual yo creo que el problema es, nosotros el problema que tenemos es con el Estado, con los grandes industriales, los grandes pues ricos de este país, y nosotros entre pobres pues ponernos a pelear ahí, pues sinceramente pues yo sí digo que ahí sí yo pues llamaría de que ellos se pongan a dialogar y que lleguen a un acuerdo, no a ponerse a pelear así como lo están haciendo, porque de igual manera pues yo creo que el Estado es bastante estratégico para ponernos a pelear entre nosotros mismos. Y yo creo que a veces, pues nosotros, si realmente no pensamos las cosas, pues estamos cayendo en el juego del Estado que nos ha puesto. El Estado también ha ofrecido muchos proyectos, muchas cosas como para que nosotros entre nosotros empecemos a pelear por esos proyectos, y a veces proyectos muy pequeños que a veces pues no es como para satisfacer a las comunidades. Aún así pues hay a veces también se ve uno que hay como dificultades por en ese sentido, ¿no? Pero pues yo digo que ahí sí deben de abrir un diálogo, porque de igual manera ellos están peleando entre pobres y entre pues se puede decir indígenas, porque de igual manera los MISAC también son indígenas, nosotros también. Entonces yo creo que sinceramente esa pelea ahí sí no lo deberían de hacer. Yo creo que con los que realmente deberíamos de pelear son otros, no somos los mismos, y ellos deberían de llegar a un diálogo y mirar eso, mirar de que el Estado, yo creo que ahorita pues está feliz de verlos ahí peleando a ellos, y mientras tanto ellos allá aprovechando y haciendo otras estrategias para que nosotros sigamos en esto. Entonces yo creo que eso sí no lo, pues, o sea, en ese juego que, o a veces en esas trampas que nos pone el Estado, nosotros deberíamos de tener la madurez para no caer en eso, porque de verdad que eso sí no lo deberíamos de hacer. Yo creo que ahí sí los compañeros que están allá pues sí deben de pensarlo muy bien, deben de dialogar. Yo creo que una vez dialogando, pues todas las dificultades que uno tenga o problemas que hayan, pues tienen solución, antes de agarrarnos a pelear así como ellos lo están haciendo.
Bueno, para responder a la gente que en redes sociales cuestiona la liberación de la Madre Tierra por ese conflicto que hay en la Laguna Siberia, ¿dónde libera la liberación de la Madre Tierra?
Pues nosotros estamos liberando los territorios que realmente han sido esclavizados como por el monocultivo, porque nosotros en las fincas que hemos estado liberando, pues nosotros vemos que eso es puro monocultivo de caña y caña, y ustedes como ven que esto de acá empieza, del Cauca empieza y eso va terminando en el valle, pura caña. Y entonces pues nosotros, la verdad, pues yo digo que las fincas que se debe liberar son fincas grandes y fincas de monocultivo, que uno ve que en lugar de estar haciéndole un bien al territorio, está haciendo un mal, porque uno ve que el monocultivo de caña, uno ve que ellos no están haciendo un bien. Pues para los ricos, pues ellos, por lo menos ellos dicen que sí, que ellos están haciendo un bien, porque ellos están, pues, que están dando un desarrollo. Pero ¿de qué desarrollo ellos hablan si antes están acabando con el planeta Tierra? Están contaminando el aire, las quebradas las están secando, están echándole químico a toda hora a la caña y todo eso. Entonces eso, o sea, yo creo que los compañeros sí deben de mirar realmente cuál es la tierra que uno debe de liberar, porque uno, o sea, pues yo pienso que la liberación no tiene nada que ver con ir a enfrentarse allá entre compañeros ni, o sea, eso no es la liberación. La liberación es realmente mirar a dónde es que vamos a liberar, si realmente las fincas necesitan de liberarla. Y como yo le digo, la liberación es descontaminar, es dejar que el monte vuelva, es dejar que los árboles crezcan, es dejar que las quebradas se montezcan, que no esté ese peladero así como pues uno ve acá, que las fincas del monocultivo de caña van, mejor dicho, las quebradas donde hay huecaditas van tapando, van cargando la tierra y van tapando y van sembrando hasta la orilla, la quebrada, y no dejan pues ni siquiera los árboles. Entonces eso es que yo pienso que eso es liberar, pero pues yo pienso que en las fincas que ellos tienen allá, pues eso, ¿de qué los van a liberar si a la hora del té, pues eso es, pues eso ya es, son parcelas que ya, pues el monte está ahí? Entonces yo creo que nosotros para liberar las fincas, pues tenemos que también mirar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a liberar?
Entonces la liberación es una pelea frontal contra los grandes industriales, es decir, contra el capitalismo asentado acá en este norte del Cauca, de donde estamos hablando.
Sí, claro, o sea, eso es la liberación. La liberación es enfrentarnos con los grandes, no vamos a ir a liberar ahí un pedacito, o nosotros por lo menos las fincas que estamos liberando, pues uno ve que son fincas de los grandes industriales, que ellos siembran la caña no solamente para la panela, sino que ya para el biocombustible, para contaminar más, porque usted ve que con todo eso es donde contaminan el ambiente. Entonces pues nosotros estamos liberando para que la tierra vuelva a ser como antes, o sea, al menos crezcan las plantas, los árboles, haya comida. Y no solamente para nosotros, sino, como digo, para todo el pueblo.
Bueno, compañera, parece que usted se ha cansado de hablar, pero habla muy bueno. ¿Alguna palabra final que se le haya quedado por ahí?
Invitaría a los compañeros que están allá, pues como agarrados por entre los mismos, pues sería decirles de que pues que eso no es la solución. Que pues más bien dialoguen y miren a ver cómo llegan a un acuerdo, pero yo creo que así como, o sea, lo están haciendo, eso no es liberación, eso no es, o sea, eso no es de NASA realmente. Yo creo que, pues no sé, los NASAs a veces, de pronto el Estado es muy, muy astuto y a veces le pone a uno esas trampas y creo que pues algunos hemos caído en eso o han caído en eso, entonces por eso están allá en esa confrontación. Pero yo sí digo, invítalos al diálogo, que dialogando se solucionan los problemas y que no sigan allá con ese problema, porque igual los dos bandos pues son gente pobre, gente humilde, y no deberían de estar allá agarrados.
Bueno, Luna, por ahí queda clara la posición entonces, ¿no?
Bastante clara, la lucha se debe hacer con el rico, contra el rico, porque son ellos los que están enfermando a la madre tierra. Nosotros somos pueblos indígenas que venimos liberando, que hablamos de que la tierra es madre, entonces tenemos que empezar desde ahí, hacer práctico ese discurso y empezar a sembrar comida y a buscar un mundo donde quepamos todos.
Ole, Luna, y si llamamos a estos piscos del poder, a Ardila Lule, a Uribe, ellos han de saber algo, ¿no? Ellos han de estar enterados de la situación.
Ellos son los que iniciaron esta situación, diría yo.
Bueno, entonces timbrémosles, a ver, vamos a llamar a Ardila Lule. Muy buenas tardes, don Ardila. ¿Usted está enterado de lo que está pasando por allá en la Laguna Siberia, la pelea que hay entre el pueblo NASA y el pueblo Misak?
Ay, sí que me dan risa esos indios. Claro, si los sigo por todo lado, por YouTube, por Facebook, hasta algunas columnas han escrito allí, muy bueno, muy bueno. Ah, se están dando duro entre ellos.
Así que, ¿usted está enterado de toda la situación?
¡Claro! Sí, yo me la inventé.
Así que en su cabeza todavía, en su cabeza de viejito todavía nacen esas ideas.
Mis pulmones no me responden, pero mis neuronas están intactas.
Ya, ¿por qué no se pone? ¿Por qué no se pone el tanque de oxígeno?
Tengo como 40 tanques. En cuarto lleno.
¿Y cuál es la idea suya, pues, con generar esas ideas macabras de peleas entre indígenas?
Ah, eso viene hace mucho tiempo. Eso no me lo inventé yo. Yo lo único que hago es repetir la historia. Ay, sí que me hacen reír. Cayeron muy fácil.
¿Ah, sí?
Cayeron muy fácil. Ahí Juan Manuelito me ayudó un poco.
Y entonces, ya que está tan enfermo, ¿qué tal que no alcance a darle la firma a sus apoderados para que por fin devuelvan las fincas a sus legítimos dueños? ¿Por qué no lo hace pronto?
Ahí tengo mucha descendencia. Eso tiene mucho con qué pelear ustedes allá.
Por supuesto que estamos hablando de las fincas que están sembradas de caña a nombre de Incauca, o al servicio de Incauca.
No, eso jamás lo vamos, jamás se va a entregar. No. Ni un metro cuadrado les vamos a dar a esos indios.
Pero bueno, las comunidades ya van a cumplir 4 años de posesión en esas tierras.
Ah, ¿y cuánto han sembrado? Si cada vez que les crece un mazorca se la cortamos.
Pero la gente vuelve a sembrar. Y por ahí han comido, por ahí vimos en la página de la Liberación que cosecharon maíz en la Emperatriz. ¿Sí, sí vio la foto o no?
Oxígeno. Pero eso no es nada. Tenemos muchísimas hectáreas y ahora tienen mucho en qué pensar los NASA. La gente no los quiere.
Ah, ¿no? Gracias a su canal RCN, ¿no?
Ah, no solamente. Esto es mucho más grande de lo que ustedes se imaginan.
Ya.
Bueno, lo dejo porque tengo que ir a la cámara de oxígeno.
Bueno, sí, venga. Acá la SIM produce unos jarabes muy buenos. ¿No les gustaría tomar jarabe de la CIN?
Nada que sea de los indios me interesa. Vayan a ver y peleen por unos metros de tierra.
Bueno. Hasta la vista, Ardila Lule. Vaya, conectes el oxígeno. No, Luna, este viejito ya como que va a pasar a la guandoca. No, a la guandoca no, sino a la...
Pero ni así deja de joder.
Así sigue generando esas ideas perversas, ¿no?
Claro.
Bueno, hay otro que también tiene esa mente como retorcida. Vamos a timbrarle a Uribe. ¿Usted cree que Uribe sabe algo?
Ese fue el que empezó todo este problema. Ellos son los que han estado, digamos, chuzando también ahí. Pues también yo creo que daríamos a conocer más adelante o en nuestro próximo programa la respuesta de un empresario al conflicto MISAC, Mauricio Botero, que también se pronuncia frente a este conflicto atacando al proceso de liberación de la Madre Tierra.
Bueno, timbrémosle a Uribe a ver si nos responde. Este Uribe, él es como frentero, cuando le hemos llamado, vamos al corte, descarado responde. Es que es. Descarado también es ese berraco. Bueno, timbrémosle a ver. Muy buenas tardes, Uribe.
Buenas tardes, compatriotas. Hoy desde acá, desde Río Negro, Antioquia, hubo preocupado siempre, pero con la visión de que el país tiene que salir adelante.
Ah.
Mirando principalmente la causa en el Cauca, siempre los caucanos, los indígenas del Cauca causando problemas al progreso y desarrollo del país.
¿Ah, sí?
Claro, principalmente quisiera es dos punticos afrontarlos y decir que el pueblo Nasa siempre ha querido atropellar a los demás. Eso no es así.
Ah.
Eso debe ser. Y para mí esa confrontación me trae algo muy bueno, porque ustedes los indígenas que se peleen allá en la montaña.
¿Ah, sí?
y que nos dejen quietas las zonas planas del valle para que sigamos produciendo.
Pero usted estaba enterado de esa pelea. ¿Cómo es la cosa? A ver, cuente.
Fuentes oficiales y medios de comunicación que hacen parte de el equipo trabajador, en este caso el Centro Democrático, siempre han estado al pendiente de lo que sucede.
Mm.
Usted sabe que a pesar de todo, los indígenas son hermanos míos, mejor dicho, son mis compatriotas.
Ya.
Pero lastimosamente siempre me tiran de paraco, cosa que...
Paraco. ¿Usted es paraco? Aquí cuente, aquí entre nos, ¿usted es paraco o no?
Para comer alimentos muy bien, pero para otras cosas no.
Ya. Uribe.
Coménteme, joven, ¿cómo es que es su nombre?
No importa, mire.
Coménteme,
que según usted, los indígenas deben pelear dentro de los resguardos y dejar los cañaduzales creciendo tranquilamente, ¿esa es la idea?
Pues, ¿para qué le voy a negar? Yo siempre he dicho que el desarrollo siempre tiene que traer consigo el beneficio de los pueblos. No solamente el pueblo indígena tiene que existir en Colombia. Hay pueblos afros, hay todos los campesinos, están las minorías que son los paisales y los gitanos, pero que se peleen ellos allá en la montaña, esa es una buena de las formas para que aquí en el valle, por ejemplo, los caucanos que siempre joden o están liberando la Madre Tierra, dejen de molestar y dejen trabajar al verdadero gran empresario que quiere apoyar al país con sus formas de generar...
No, la idea está muy clara, ya entendemos por dónde corre el agua al molino. Ya quedó muy clara la idea, señor Uribe. Pero vea, hay algo extraño en su voz. Usted está hablando muy como de la calle. Algo se le ha pegado de la calle.
Pues bien dice por ahí, el que anda con la miel se le unta un poquito, pero bueno, ahí estamos, porque igual uno para poder debatir con el pueblo colombiano tiene que también manejar el lenguaje de ellos.
Ah, ya. Ah, hoy está frío usted.
Un poco.
Ya. Sí, le entendemos ¿Cuál es la idea suya? Bueno, Uribe, no más minutos porque este programa no es suyo. Hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias. gracias y el saludo siempre a mis compatriotas colombianos caucanos que los llevo en el corazón.
Ah, ¿sí?
Siempre, sí, sí. El Centro Democrático.
Corazón grande, ¿no?
Por ustedes. Sí, trabajando siempre por ustedes, el Centro Democrático.
Luna, ¿a usted alguna vez le han preguntado cuál es tu decisión?
No, la verdad no.
¿No le han dedicado esa canción?
No, no me la han dedicado.
Es muy popular en los bares, en las cantinitas, en las fiestas. ¿Cuál es tu decisión? Le preguntan dos hombres, le uh-huh. preguntan a una mujer que por cuál de los dos se decide, ¿no?
Sí, no, no me ha pasado.
No, no le ha pasado.
Ha de ser hasta chévere.
Bueno, pues le cuento que a la liberación de la Madre Tierra le hicieron esa pregunta.
¿Qué y respondió aquí, la condenada?
Ah, bueno, entonces aquí está la respuesta. ¿Quiénes son los hombres o los proyectos que le están proponiendo y cuál es la respuesta?
Terrateniente, patrón de patrones de la tierra plana y viejo invasor. Quiero tu plusvalor. El de los químicos llega a la industria cañera, la tierra concentra y encima envenena. El ingenio soy yo. Yo soy el megaproyecto extractivo, el que arruinando el agua no deja cultivos y hace desplazar por contaminación. Hacerte promesas que nunca he cumplido, mientras el ambiente dejó un gran pasivo, sembrar el rencor y mucha corrupción. La mina no te conviene, solo te va a envenenar. Y yo quiero asalariarte, tal vez pagarte un jornal. Y yo seré con amonio el que en una semana vuela a la montaña, el que con cadmio y cianuro por mil de millones bota en el agua. Yo soy la fumigación y yo plomo y mercurio. ¿Cuál es tu decisión?
Pues la liberación.
Ay, es que ya nadie cree en este patrón, Ardila. Hay que mandarles al SMAT, explotadores. Yo le apuesto al etanol porque así está la cosa, la palma y la soya, no importa tu cuerpo, solo la producción. En cambio yo traigo todos los metales, el coltán, el oro, uranio y minerales, con mucha erosión y mucha destrucción. Mina no te conviene, solo te va a envenenar. Y yo quiero asalariarte, tal vez pagarte un jornal. Y yo seré con amonio el que en una semana vuela a la montaña, el que con cadmio y cianuro por mil de millones riega en el agua. Soy la fumigación y yo plomo y mercurio. ¿Cuál es tu decisión?
¡Es la liberación!
Ole, Sek, y que hicieron arremetida ahí en la Emperatriz.
Sí, allí llegó el SMAT y llegó el ejército. Se metieron en la parte baja, pero como para contarle también a la audiencia, la liberación ha ido avanzando. Entonces la Emperatriz ya está liberada, digámoslo así, de caña. Uh-huh. Ya no crece caña en la Emperatriz, ¿no? ¿Sí ha recorrido usted esos lugares?
Sí, sí.
¿No se encontró un guatín por ahí?
No, la verdad no.
Pues por ahí andaba, yo vi que lo andaba como siguiendo a usted.
¿Sí?
Sí, por ahí andaba.
Lástima, porque son bien sabrosos.
Y también hemos visto la culebra verde en la Emperatriz.
Bien.
Y hemos visto conejitos. Y hemos visto abejas, y como dice como dice un compañero liberador, allí arrinconaditos por las cañadas ya van llegando los animales.
Otra compañera que participa aquí en la minga de cosecha en la Emperatriz, cosecha de maíz. Compañera, ¿cómo está?
Muy bien, gracias. ¿Y usted?
Pues sudando también, igual que usted.
Claro, pues eso es bueno que estemos acá reunidos participando, porque siempre es bueno pues trabajar en comunidad para pues que uno salga adelante y tener pues uno cómo sostenerse. Porque pues la única es trabajar, porque si uno no trabaja, pues no come, como dice el dicho.
Usted ha traído a su niña también aquí a la minga. ¿Cuántos años tiene la niña?
Tiene 3 años.
¿Y ya está en la minga?
Ya está en la minga.
¿Y está ahí contenta, no?
Sí, señor, está ahí contenta colaborándonos también.
Sí, está tranquila, a pesar de que hay un sol tremendo, pero tranquila ella ahí, cuidando el maíz.
Sí, ahí cuidando el maíz para que no se lo van a llevar.
¿Y usted cuánto lleva en la liberación?
No, yo ya hace poquito, porque pues yo pues todavía no me había integrado, pero pues ya, ya estoy participando y pues seguiré pues también luchando junto con los demás compañeros.
¿Le gusta la liberación?
Sí, señor.
¿Qué es lo que más le ha gustado de estos días que ha estado?
Pues como la integración de muchas personas que vienen de diferentes partes. ¿Qué le digo? Pues como dice, uno aprende de las costumbres de otros, de otros municipios, y entonces uno ahí se va integrando y va aprendiendo mucho más de lo que uno sabe.
También algo bueno que me ha parecido es que hay buena cosecha de maíz, a pesar de que el Estado colombiano reprime, ataca, todo el tiempo está amenazando, igual los grupos paramilitares, y aún así la cosecha de hoy se ve abundante.
Sí, señor, está muy buena, y pues espero pues que sigamos así, pues cultivando pues más que todo la comida, porque pues el campesino es que cultiva para pues poder uno sostener pues como decirlo las ciudades, porque si el campesino no cultiva las ciudades, pues no tendrían qué comer. Pues.
Hoy a las 3 de la mañana atacaron allá el ejército, atacó el punto número 2 de liberación en Corinto. Dañó el plástico que había allí en el puesto de control.
Sí.
Allá hay un puesto de control de la liberación. Sin embargo, no pueden acabar la liberación. En un lado pueden atacar, pero mire que acá también la comunidad está al frente, a la ofensiva, cosechando el maíz.
Sí, señor, eso es, porque imagínese que, pues, como dice, en otra parte nos atacan, en otra parte pues estamos resistiendo ahí fuertes con los pies en la tierra.
Y ahora la liberación ha ido avanzando hacia Canaima, que es la finca que queda hacia la parte de abajo, uh-huh. Como si uno se para en Bodega Alta y mira hacia Cali, entonces sí. En esa dirección es Canaima. Pues allá también llegó la liberación, y allá fue donde llegó el ejército y el ESMAD a querer atacar a la comunidad que está haciendo la liberación en esa finca.
Ayer estábamos trabajando y cuando andaban los muchachos por ahí, pues vinieron y les dispararon a los muchachos ahí. Entonces no, la idea es de que no nos atropellen.
Y ¿quiénes fueron los que dispararon?
Fue la seguridad privada. Pues vamos a seguir apoyando más, entre más nos disparen, más vamos a estar ahí.
Sí, yo estaba viendo ahí en la página, uh-huh. Ahora
¿en cuál página?
En www.liberaciondelamadretierra.org,
sí.
La página del proceso de liberación. Entonces voy a compartirles un pedacito que me gustó bastante. Dice, en la liberación los ataques son cosa de todos los días. El viernes pasado el ejército y el ESMAD atacó a la liberación en Canaima, una de las haciendas en vía de liberación. Allí la comunidad ya controla la situación, que consiste en no dejar crecer la caña que la agroindustria usa para azúcar y agrocombustibles. Usaba. A punta de poderosa, la gente expulsó a los ejércitos armados y luego celebró. El lunes salió a Socaña, que agrupa al gremio cañero, a decir que la liberación les causó daños al ingenio y al progreso de la región. Noticias que Socaña usa para sembrar odios contra la liberación. En realidad, el punto de liberación de Vistahermosa estaba en labores artísticas, construyendo la manta mural que representa la lucha de esa aldea. Lucha que, viéndolo bien, causa daño al ingenio y al progreso de la región. Pero es que no hay opción. Progreso o madre tierra. Un día el SMAT, otro día el Ejército, otro día Socaña, otro día RCN, Canal Radial y de Televisión de Ardila Lule, otro día la Fiscalía, otro día y así se turnan los ataques. La liberación dice siempre que cortamos caña para sembrar comida. Esa es una forma de liberar la madre tierra. Otra es dejando que le crezca monte, porque la tierra tiene memoria. Si se tumba la caña y se deja crecer el monte, en 25 años al bosque tropical se le volverá a ver la sonrisa. Mientras tanto, la sonrisa aparece en los rostros de los puntos de liberación. En la Emperatriz se cosechó maíz sembrado hace 4 meses. Es la cuarta cosecha seguida, dice un liberador con un rostro de orgullo que no le cabe en la cara. Suda mientras recoge el maíz que otras liberadoras y liberadores van descascarando. Los ricos creen que atacándonos en Corinto con el ejército nos vamos a asustar. En Corinto atacaron, acá cosechamos maíz.
Eso es lo que dice entonces el comunicado de la liberación que aparece en la página www.liberaciondelamadretierra.org. Luna, en esta nota, en este comunicado que usted acaba de leer, se menciona a Vista Hermosa, que en Vista Hermosa han andado en labores artísticas.
Sí, han hecho, bueno, así como se hizo en los puntos de liberación en Corinto y en la Emperatriz, se hizo una manta mural para representar el proceso de liberación de este punto de Vista Hermosa. Entonces, le damos paso a un reportaje que nos entregó una minguera de la comunicación del proceso de liberación para contarnos cómo se hizo este proceso de construir esta manta mural.
¡Ay, se le cayó el suyo!
Pues la idea de esta minga es como reunir a la gente o dar la discusión, digamos, de lo que se está viendo aquí, de las problemáticas que hay. Y no solo aquí, digamos, sino también como a nivel mundial, porque, digamos, la problemática ambiental es algo que se ve en todas partes. Y, pues, digamos, como el sistema, el capitalismo, pues está como agrediendo e imponiéndose en todo el mundo, ¿no? Esa es como la discusión que se quiere plantear con toda esta actividad, que no es solamente la construcción de un mural, sino que todo lo que se genera alrededor de este, que más, siempre decimos que más bien el mural es como una excusa para que se den todas esas discusiones en los videoforos, en las conversas que se dan pues con la comunidad.
Sí, chicho,
allí que
eso es, dale esto. Como sacando,
¿qué es lo que hacen? O tejiendo. No,
no, eso es como sacando algo, como hilo, creo.
No.
Lo que alcancé a ver era que también no es como a toda hora que ahorita que todo es trabajo, sino que es sin importar si eran niños, adultos, entre todos se dedicaban tiempo y jugaban. También ahorita, o sea, por lo menos ahorita hay mucho la ambición del dinero, mientras que en esa época no, en esa época era sembrar la comida, intercambiarla, y era como pues un poco más sano.
Y pues hoy estamos haciendo un taller de dibujo con la comunidad, en donde pues se dan como algunas herramientas de dibujo, de pintura.
Vamos a aplicar una nueva metodología. Vamos a hacer 3 líneas así horizontales. Ah, no, 2, perdón. 2.
Para luego hacer un taller de dibujo en donde la gente plantee cómo se sueña en esos territorios que están en proceso de liberación.
Entonces, la idea ahora es que ustedes pues nos cuenten un poquito de qué se trata, de por qué dibujaron lo que dibujaron.
Ya dibujé el lago, el río que pasa allí, los ranchos, la cancha de fútbol, los animales, la yuca, para futuro sembrar, seguir sembrando plátano, maíz, yuca, criar animales.
¿Y este quién es?
Ese es pues alguien que esté país chismoseando.
Y dibujé el paisaje con las nubes, el sol y los pájaros. Una niña ahí y los árboles y el arco iris y otro árbol y una casa con el camino subiendo la montaña y un lago con los peces y una mata de maíz, un marrano y un pajarito.
No, pues yo dibujé aquí la caña, aquí la vaca comiendo el pasto y aquí el río que pasa para allá. Y acá otro río también y acá esas eran las montañas con los árboles y acá está el sol. Y aquí es la carretera allá arribita.
Pues aquí el maíz entró a bañar el maíz y cuando ellos salieron la gente le entró a bañar la caña. Y esto es el rancho donde ellos entran y este es una avispa, están sacando miel y las gallinas.
De ahí pues saldrá como esa lluvia de ideas para la construcción de un boceto para la manta.
Después de eso ya pasamos al mural, ya ahí pasamos al mural. Del mural ya empezamos a pintar ahí con los niños, la comunidad.
Pintamos la liberación de la madre tierra. Pues la me pareció bonito la señora, que ya está mayorcita ahí ayudándonos a cortar caña. Y sembrar alimentos para nosotros mismos como el maíz, la yuca, el plátano, porque a pesar que ya está esta señora nos ayuda, entonces para que los jóvenes sigamos también ayudando a recuperar la madre tierra.
Se decía que la fuerza donde pues que tenía el proceso de liberación pues venía impulsado por los mayores. La mayora va adelante, como dice, tumbando la caña, dejándola limpia, mientras el resto de la comunidad va atrás sembrando la comida y como ya la vivienda establecida que se refleja ahí. Y ahí pues se ve los que se ha sembrado, se ve acá que la mayora ya con la fuerza que ella lleva tiene como que arrinconado el sistema capitalismo, lo tiene allá como que allá arrinconado.
Está el vagón, ¿no? Pero el vagón no está cargado de caña y no de fusiles, ¿no? Ese vagón representa todo el imperialismo que hay aquí en el norte del Cauca, ¿no? Que aquí cuando nos mandan la fuerza pública no nos mandan a tirarnos caña o no nos mandan a tirar piedra, sino gas o bala. Y ahí está el avión tirándole plata a la abuela para que no corte la caña. Y fuera eso está fumigando, ¿no? El espacio aéreo, contaminando el espacio aéreo. Sin mirar que está la riqueza allá al fondo, sin mirar que hay habitantes en el sector y sin mirar las aguas, ¿no?
Pero acá en el espacio de nosotros aparece un carpintero, volando en el espacio ya liberado donde no hay contaminación. Pero miramos el cielo a donde está el vagón, contaminado, entonces miren la diferencia, el sueño que quiere la comunidad y el sueño que hace el sistema capitalista, que es contaminar el aire y el medio ambiente.
Siempre hemos criticado, por ejemplo, el arte que está en los museos o el arte que está como al servicio del capitalismo. Pero entonces es más bien convertir el arte como una herramienta para la comunidad.
Pues la pintura puede ser como una forma de expresión, no solo del momento, sino de lo que estamos sintiendo en las comunidades. Es como reflejar el sentimiento que ellos tienen, la opresión que se hace, que le hace el capitalismo a ellos. No es solo pintar por pintar.
Bueno, gran trabajo que ha hecho la comunidad de Vista Hermosa, Luna.
Sí, es bastante bonito y es porque, como dijo el compañero, la manta mural es la excusa, ¿no?, para llegarle a la comunidad y empezar a hablar un poco de estos sentires que despierta la liberación. Y yo creo que se aprende mucho estando dentro de la comunidad y se aprende de principalmente de lo que ellos sueñan cuando estas tierras sean liberadas. Entonces creo que es muy bonito el trabajo que se viene haciendo con estos encuentros artísticos.
Luna, le cuento de una movilización que se está haciendo en la ciudad de Cali.
¿Dónde? A ver.
Son 30 días que llevan las comunidades allí que se han tomado la alcaldía de Cali, le llaman el CAM, Centro Administrativo Municipal. Allí las comunidades de barrios de Cali que también se conocen como el Jarillón, es decir, a las orillas del río Cali, se han movilizado para exigir a la alcaldía municipal, al municipio, que les certifique o que les cree, le reconozca los consejos comunitarios. Son dos consejos comunitarios que la comunidad exige que se creen allí. Sin embargo, la alcaldía ha respondido de manera negativa, como negándoles que son afrodescendientes, negándoles que tienen raíces culturales, negándole que tienen una ancestralidad, es decir, desconociéndolos. Y para completar, anoche, la noche del 20 de agosto, hubo un incendio, se generó un incendio allí. Llegaron los bomberos y en lugar de como de apagar el incendio, como que estaban, digamos, incrementando el incendio. Una compañera, líder de esa comunidad, María, dice que el incendio fue provocado y que además, después de que los bomberos ni siquiera hicieron nada por apagarlo, llegaron los camiones y la fuerza pública que desaloja a la comunidad de ese lugar. Así que, dice ella, primero incendiaron y después mandaron a desalojarnos. La compañera María, líder de esa comunidad, entonces nos cuenta lo que ha pasado.
Muchas gracias por el apoyo. Y esa resolución que salió hace dos meses, 25 de mayo, estuvimos en una reunión con Parques Nacionales, precisamente allá en una zona de la montaña ahorita, esa mañana. Pero no, es lo mismo, siempre es el mismo discurso de que no va a pasar nada, pero sí sacan documentos diciendo que van a prohibir, que van a restringir, que nos quieren prohibir nuestros animales, nuestros insumos agrícolas, no poder subir comida, no poder arreglar nuestras casas, no poder arreglar nuestro baño, nuestras tejas, desconocernos como habitantes. Es por eso que estamos también aquí en la lucha, acompañando a las comunidades afro del Jarillón y del Corregimiento de Navarro, porque el Parque Natural Los Farallones de Cali no es solamente aquí nomás la montaña, es un parque muy, de hecho, es grandísimo, viene desde Agua, Buenaventura, cruza todos la montaña de los Andes que ustedes ven allá al frente, hasta casi llegando al Cauca. Es una zona, mejor dicho, amplia, son 15 corregimientos que comprenden el Parque Nacional Natural Los Farallones. Entonces, a la lucha. Y eso es lo que está sucediendo. Seguiremos aquí en el plantón, porque no nos han dado ninguna solución, ni el alcalde, ni la directora de parques, ni el Ministerio del Ambiente. Nos ha querido dar alguna solución. Y los medios de comunicación, lo único que le han dicho a la ciudadanía en general, a la ciudadanía de Cali, es que nosotros somos mineros y nosotros no somos mineros. Que quede claro y que lo escuchen, nosotros no somos mineros, ni queremos la minería, ni estamos trabajando por la minería, ni estamos aquí por eso. Nosotros somos ciudadanos comunes y corrientes, que nos gusta el medio ambiente, que nos gusta el agua, que nos gusta la tierra, que nos gusta cultivar, que nos gustan los árboles, que nos gustan los animales, y queremos proteger todo eso. Somos protectores de la vida y de la tierra. Muchas gracias.
Ahora eso es lo que nos motiva, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos motiva? Entonces vamos a gritar bien fuerte. ¡Vamos, pueblo, carajo!
¡El pueblo no se rinde, carajo!
¡Por el Jarillón, carajo!
¡El pueblo no se rinde, carajo!
¡Por los Farallones, carajo!
¡El pueblo no se rinde, carajo!
¡Contra la corrupción, carajo!
¡El pueblo no se rinde, carajo!
¡Por la guardia, carajo!
¡El pueblo no se rinde, carajo!
El pueblo no se rinde, carajo.
El pueblo no se rinde, carajo.
Vamos ahora, Luna, con una canción de Liberate Papá, Amor Verdadero. ¿De qué amor estaremos hablando, Luna?
Amor por la tierra.
Amor por la tierra, amor por la lucha, amor por las causas que liberan la madre tierra, que liberan el pensamiento. Bueno,
el amor verdadero.
El amor verdadero.
¡Oh! Yo lucho en la vida, compadre, y
esperando un maquihue, yo lucho por eso, ven linda y alegre, yo lucho por eso, por nuestra libertad. Me levanto a las 4 y alisto una lima nueva, afilo el machete y una poderosa para salir al plan a la minga de liberación. Pero a veces llega mucha gente y siento que no voy a poder tener la carne para el almuerzo. Pero a veces llega mucha gente y hasta el spa. ¡Ah! Así es que es liberante, papá. Nos enseña nuestra madre tierra que esta lucha es larga y tiene su precio, y así los mayores liberaron la tierra de nuestra región. Que los lobos, amigos de Ardila, en cada esquina lo vamos a encontrar. Que nos proponen acuerdos muy chimbos que hay que rechazar. Pero a veces llegan los polochos y vienen disparando muchas balas de allí recalzadas. Entonces se viene la fuerza de la comunidad. Así es que no soy Duque ni Ardila Lules, por eso libero la madre tierra. Esto es amor, 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 amor verdadero.
Bueno, Seki, para contarle que la gente liberadora no se cansa. El día de ayer, en el punto de liberación La Albania, eso es resguardo de López Adentro, hubo minga, donde los compañeros y las compañeras liberadoras se sumaron para hacer sus cambuches. Una compañera que se encontraba participando de la minga, una minguera de la comunicación, nos entrega el siguiente reporte.
Buenas tardes, en este momento nos encontramos aquí en la liberación La Albania. Pues la idea de la minga de hoy era más que todo la corta de la caña, ¿no? Para ver cómo se acaba con eso, para hacer nuestras casas, para el futuro, para los niños que vienen después, ¿no? Pues a eso se está haciendo ahorita, y cómo podernos estar acá permanentes. ¿Cuántas casitas? No, aquí hay hartas casas.
¿Hartas, no?
Sí, hay hartas. Y las que faltan por hacer por ahí, porque pues la verdad llevamos tiempo, pero no habíamos hecho las casas y todo eso, pero sí en parte ya tenemos lo que es el revuelto, plátano, la yuca, se ha cosechado también maíz, pero en sí no teníamos era las casas, ¿no? Pero ahora sí ya estamos empezando a hacer las casas. Pues hasta ahora yo creo que verán que por unas, le pongo por unas 20.
Un nuevo barrio, ¿no?
Un nuevo barrio ahí.
¿Una nueva vereda?
Sí, la vereda, no sé, no le hemos puesto nombre. Hay que pensar en un nombre. Por allá que nos tienen en fama que somos de todo, pues a ver con qué nos encuentran acá. Que vengan acá y miren a ver si es que nosotros tenemos armas. Que acá nos encontrarán siempre es con el machete, el barretón, todas las cosas, implementos para uno hacer las casas, para el machete para acabar la caña, para seguir rozando de ahí para allá. Y los barretones y todo eso para hacer los huecos y todo, para sembrar las plantas de qué sostener nosotros, lo que es el plátano, la yuca, sembrar el maíz. Porque la verdad es que de la caña uno no puede vivir. lo que se ve ahí, esto ya es como para la multinacional que lo llevan y ellos se hacen más la plata allá y uno pues se queda con lo mismo. Y en cambio pues uno, al menos el plátano uno lo puede consumir, la yuca puede sostener a la familia. Por eso que uno acaba la caña, porque uno de la caña no la puede comer ni nada de eso. Sí, pues ahí estamos y vamos a seguir en la lucha.
Hoy 21 de agosto nos reportan desde la Albania que ha llegado el ejército, se ha instalado allí, entonces también se encuentran en alerta y como que estemos, nos hacen el llamado que estemos atentos y atentas por cualquier situación que se pueda presentar en este punto de liberación de la Albania. La liberación de la madre tierra avanzando, creciendo con ranchos, tumbando caña, sembrando comida.
Luna, y para contarle a toda la audiencia al cierre de Vamos al Corte, que hoy nuevamente la fuerza privada que defiende a los ingenios azucareros, a los industriales, los capitalistas, ha atacado nuevamente al punto de liberación de la Albania. Recordemos que la Albania ha entrado desde el día lunes de esta semana, el 20 de agosto, allí a hacer sus casas dentro de la finca. La respuesta del Estado es enviar al ejército, a la policía, al SMAT, a intentar desalojar a la comunidad liberadora. Esta mañana de hoy, día jueves 22 de agosto, han llegado cerca de 400 SMAT y policías que con gases y disparos intentaron desalojar a la comunidad del lugar. Sin embargo, la comunidad de las veredas cercanas y de los puntos de liberación han acudido a apoyar a la Albania y en un corto tiempo, a punta de poderosa, la comunidad liberadora logra expulsar al SMAT y a la policía de la hacienda. La comunidad permanece en el lugar. Un liberador nos cuenta.
La comunidad tomó la decisión de que volviéramos al terreno, ¿no? Ahora sí hacer los cambuches y hacer la permanencia en el terreno, ¿no? Por el día martes fue la primera arremetida. Como eso tipo de las 3 de la tarde llegaron. Unos 6 camiones y camionetas. El ejército, la policía, tirando gases y recalzadas. Igual el día de hoy también fue la misma situación, donde ya se incrementó más el pie de fuerza, ¿no? Pues a consecuencia de eso, pues tenemos un compañero gravemente herido que pues quizás no le pase a mayores, ¿no? Pues ya por el momento ya la comunidad logró pues evacuar a esta gente. El SMAT ya nos encuentra en el, ya fueron y en su retirada pues dispararon unos recalzados donde hieren al compañero aquí.
Gracias. Bueno, pues, ¿y van a seguir estos días?
Sí, pues vamos a seguir aquí. Usted sabe que ya donde el NASA ya pone un pie ya no nos sale, ¿no? Entonces vamos a seguir aquí y esperamos que las demás comunidades que nos logren escuchar pues nos acompañen, y se unan a esta gran causa, ¿no? A liberar la madre tierra, porque es a beneficio de toda la humanidad, se puede decir.
También les comentamos que hay un compañero liberador que está herido, ha sido gravemente herido con una recalzada en la cabeza. La situación del compañero es delicada, les estaremos contando en próximos boletines de la situación de este compañero.
Luna, llegó la hora de despedir esta emisión de Vamos al Corte. Nuevamente reiterarle que los micrófonos, los computadores, el equipo de apoyo, la minga de comunicación, la audiencia se encuentran muy contenta, muy contentos de tenerla nuevamente aquí en Vamos al Corte.
Usted más bien.
No, también, claro.
No, agradecerles a la comunidad liberadora que uno vive admirado y que no se cansan. La liberación, dijo usted una vez, no existe el cansancio, ¿no? Entonces uno va aprendiendo de eso, que a veces le queda difícil, pero ahí vamos. Y agradecerles el espacio que nuevamente nos brindan en sus hogares, en cada uno de los puntos de liberación, donde llega este programa radial de Vamos al Corte, que es un programa que nace desde y para el proceso de liberación de la Madre Tierra desde cualquier rincón del mundo.
Muchas gracias a las emisoras de la red AMSIC, las del Norte del Cauca, Nación NASA, NASA Estéreo, Voces de Nuestra Tierra, Radio Payumat, la emisora virtual del CRIC y nuevamente todas las emisoras de la red AMSIC del Departamento del Cauca. Luna, la próxima. Vamos al corte.
Hasta la próxima.
Vamos al corte.
Vamos al corte.
Chucaiza, niño huesta.
Vamos a defender nuestra madre tierra.
Compañeros, porque la tierra no aguanta más maltrato.
Porque la tierra es nuestra madre.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Divina, divina, es mi madre tierra.
Vamos al corte.
Vamos al corte.
Chucaiza, niño huesta.
Programa radial del proceso de liberación de la madre tierra del norte del Cauca.
La tierra está esclavizada y hay que liberarla.
Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
La vida que siembras con el corazón. Una noche bonita bajo la luna, cantarle al Padre Creador, enseñando a los hijos. Su legado, salvar a la creación de amor.